ます。De la tarde, 33 minutos, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, y como lo habíamos anunciado, hoy tenemos una visita maravillosa, estamos todos muy contentos y ansiosos por lo que vamos a escuchar en la tarde de hoy. Cuenta la historia que allá en Santa Fe, es un Santa Fe original, se dio cuenta que le gustaba tocar el piano, porque en todo pueblo, en toda localidad del interior había una profesora de piano, y empezó a hacerlo, parece que lo hacía muy bien, y la profesora dijo a los padres: este chico merece más. Y entonces se fue a Rosario y después se vino a Buenos Aires. Y acá se dio cuenta, parece, que había tocado un techo como músico. ¿Es así, don Carlos Melero?
Sí, claro, sí. Me di cuenta que hasta ahí llegaba con el piano. Pero dije, ¿qué puedo hacer en favor de la buena música, de los buenos intérpretes? Todos, ¿no? Yo trabajé con todos. Y se me ocurrió ocuparme del sonido, en base un poco por la experiencia que había tenido anteriormente a todo esto con Count Basie, que me quedó eso.
A ver, entonces, porque tira así como alegremente, la primera experiencia que tuve con Count Basie, ¿cómo fue que no, llegó a eso?
No, yo ni pensaba en eso. Trabajaba en una empresa de sonido muy importante, llamaron del Teatro Ópera a esa empresa porque llegaba acá un base y pedía sonido. Entonces yo le dije al dueño de la empresa: mira, no puede ser que Count Basie pida sonido para el ópera, si el ópera es un teatro relativamente chico. Claro. Aparte, Count Basie suena solo, es una potencia de sonido. Bueno, le digo, te acompaño, vamos juntos y vemos qué pasa. No, lo que quiso decir el señor Lococo, que es el dueño, era que Count Basie había pedido un micrófono para hablar él, porque anunciaba todos los temas con los músicos, y pidió el productor un micrófono adelante, uno solo, porque algún solista se iba a acercar a tocar ahí, especialmente los saxos, porque las trompetas y los muebles sonaban
sin
el lugar. Claro. Bueno, así fue. Hicimos todo eso muy bien.
¿Eso en qué año fue?
En 69.
En el 69.
Y yo comencé en el 71 con los videos.
Y en ese show del 69 de Count Basie, ¿Lo grabó?
Sí.
¿Se podía grabar?
No, yo tenía que hacer milagro. Pero, como tocó varios días, yo un día creo que no pude hacerlo en la grabación.
¿Pero eso no precisaba permisos, cosas así?
No. Siempre me dijeron: mira, si vas a actuar como un artista extranjero, no le diría nunca que vas a grabar.
Claro.
Porque todos piensan que vas a hacer una edición, que vas a hacer un negocio, y todos sabemos que es para vos, para escuchar. Bueno, fue maravilloso porque además conseguimos, a través del dueño de Holimar, Alex Kliman, habíamos conseguido un micrófono estéreo Neumann, que es un micrófono que se usa prácticamente para grabar las grandes orquestas sinfónicas como único micrófono. Y ese fue. No hice más nada.
¿Y nunca pasó alguna vez un músico se dio cuenta, un manager, un productor, y hubo que sacar todos los micrófonos o decir no, me equivoqué?
No, por lo general...
¿Nunca lo pescaron?
No. Por lo general, lo que se oponían a usar muchos micrófonos eran los músicos, no los productores.
Claro.
Yo sabía cómo sonaba cada cosa porque conocía la orquesta, el repertorio, y sabía que sonaban bien solos. Pero yo pensaba en mi grabación pirata, que iba a precisar algún refuerzo. Entonces podía ocurrir, como me pasó con el hijo de Ellington, Mercer Ellington, que dijo: no, este micrófono va, y de piano uno solo no va, me fue sacando micrófono. Después me ingenié cómo hacer alguna trampita para que no se dieran cuenta. Y salió bien, mira, yo tuve suerte.
Ahora, esas grabaciones, ¿nunca las pensó como para una edición posterior?
No.
¿Solo para guardarlas para...?
No, sí se me ocurrió, porque te imaginas que el trámite es engorroso, eran todos artistas extranjeros de primer nivel, nunca se me ocurrió a mí. Aparte, te digo una cosa, pensar en editar a Ellington es una locura. Claro. Es imposible tener todo que Ellington grabó en su vida. ¿Qué va? Uno más. ¿No? Ahora, yo tuve suerte porque apliqué siempre un criterio muy musical, que es una forma que yo conocía, estudié, qué sé yo. Tenía un conocimiento de los instrumentos, y eso lo apliqué yo para mi trabajo. O sea, que lo que yo grababa, lo grababa en la sala, ni siquiera, ni multitrack, ni dos tracks estéreo, 7.5, claro. Y que Dios me ayudara.
Y ahora ha tenido la gentileza de mostrarlo en el CCK, ¿no? En este ciclo que está haciendo los miércoles.
Sí, esta fue una sorpresa para mí. Cuando me lo ofrecieron, dije, bueno, sí, lo vamos a hacer, sí, para público determinado. Y, bueno, sí, dije que sí.
¿Y cómo está yendo eso? Porque ya empezó.
No, muy bien, muy bien. Aparte, la gente es maravillosa, todas. La producción es increíble, de Rocco Di Pietro y Nisiman.
Bueno, recordemos que estos son todos los miércoles, entonces, en el CCK, la Memoria Sonora del Jazz en Argentina, los miércoles de junio a las 7, ahí en la cúpula.
Sí, ahora entramos mañana al tercero, que son cantantes.
Ah, mañana son cantantes.
Y el último es son pianistas.
Bien, y la gentileza de Carlos no termina allí, porque ha tenido la gentileza de traernos a nosotros también alguna de esas cintas para que podamos compartirlas. ¿Se pasaron por radio de estas cintas?
No. Yo trabajé acá un poquito con jazz, pero no eran cosas mías.
Perfecto. Entonces, es la primera vez que se va a escuchar. Esto fue grabado en el Teatro Ópera, como contaba recién, el 3 de septiembre de 69.
La primera que está... ¿Quién es este? ¿Janis Marigan?
No, Count Basie. Lo que estaba contando recién de Kant.
Ah, bueno, sí.
Vamos a escuchar Little Darling. ¿Sí?
Ah, de Count Basie.
Sí.
Bueno, perfecto.
¿Esto lo grabó usted?
Sí.
Para tenerlo usted, y por primera vez va a salir al aire... en radio. Señores, hagan de cuenta que es el 3 de septiembre del año 1969. No se hagan los chicos, ustedes ya habían nacido. Hagan de cuenta que el hombre acababa de llegar a la luna, hacía 3 meses. Y en el Teatro Ópera pasaba esto. Thank you. Señores en todo el país, los hemos invitado a compartir el show que dio Cambays en el Teatro Ópera el 3 de septiembre del año 1969. Me gusta que hayan estado todos tan bien vestidos, tan elegantes. Hacía tiempo que no los veía tan elegantes como en un show del año 69. Esto lo hacemos gracias a la gentileza de Carlos Melero, que está presentándose todos los miércoles, se presenta en la SSK el ciclo La Memoria Sonora del Jazz, que son charlas con nada más y nada menos que con Sergio Pujol, y ahí comparte con el público el detrás de escena, como nos está contando ahora, de los audios de aquellos grandes conciertos que con su grabador Revox supo capturar sigilosamente, dice acá, a través de los años. Las entradas, les repito a todos, son gratuitas, se pueden retirar personalmente desde el jueves anterior a cada función de 12 a 19 ahí en el CCK y también a través de la web del CCK.
Y con todas estas grabaciones, Carlos, ¿algún momento le pasó de escuchar un disco oficial de un artista decir, pero el que yo tengo suena mejor que este?
No, la gran diferencia con mis grabaciones son, primero, nunca corté los aplausos, dejé todos los aplausos. Segundo, grabé todo lo que decían los músicos, que siempre se cortan porque no. Claro, claro. Y hay cosas que son fantásticas que decían los músicos, no solamente anunciar los temas, sino también de sus músicos. Claro. Yo grabé todo eso, así que eso no está en ningún lado. Uh-huh. Tiene un valor muy importante para mis grabaciones.
Ahora, lo que escuchábamos tenía una excelente calidad de grabación y usted nunca había grabado un show en vivo de esta magnitud.
No.
¿Y dónde aprendió?
Bueno, eso no. Nunca tuve aprendizaje yo del sonido. Pero sabía que, como fui convencido que Cambays no precisaba nada, y me gustó el planteo, me gustó la idea del micrófono estéreo que yo conocía por la música clásica más que por el jazz, dije, esta banda es fenómeno, y sonaba la orquesta. Que era. Yo me acuerdo siempre del primer día del concierto, que el comienzo de Basie siempre es el mismo, él toca 8 compases, 12 compases, con piano solo con el trío. Y yo veía que los músicos estaban como distraídos, así, estaban así, mirando con la trompeta, así, y de golpe hacen 2 acordes y tembló el teatro. Y la gente empezó a asustarse. Fue increíble, de ahí en adelante todo fue una maravilla, ¿no?
¿Y se puede disfrutar del show como show mientras está trabajando y haciendo otras cosas?
Sí, yo en realidad por eso tenía un segundo grabador en mi casa para escuchar lo que había hecho en la jornada anterior. Porque a veces uno, sí, se ocupa mucho de detalles que son fantásticos y no se disfruta tanto. Entonces uno va a la casa, se toma un whisky, qué sé yo, escucha, y dice, y puede decir que bien que lo dice o regular o no sé. Pero a mí me salió siempre todo bien, no tuve problema. Hasta yo mismo me asombro un poco de unas grabaciones que participé, porque no me acordaba de ese nivel artístico y nivel de calidad de la grabación, qué sé yo. Fue así, todas. Por lo general, todas son buenas grabaciones. Justamente el propósito del ciclo este de los 4 encuentros en el Centro Cultural era que yo quería que la gente viviera con nosotros en los momentos culminantes del jazz. Que la gente que está, me ayudan, los compañeros de ruta han elegido los temas, pero que vivieran bien, cómo era, qué es lo que pasó. Porque realmente hubo cosas muy muy lindas y especialmente dedicadas a la gente que está en la música, no era y lo aplaudían y sabían muy bien. Entonces yo me dice gusto de que escuche, pasó esto, así está, está, está.
Debe ser también una costumbre, una buena costumbre de algunos sonidistas, pues me acuerdo de la anécdota Robertone, el Juan Carlos hacía siempre el sonido a principios de los 70 a los grupos de rock y él lo grababa y la idea era para escucharlo después y tener un gran archivo que eso es parte de lo que está míticamente dando vueltas en algún lado del mundo, pero también él lo que buscaba era eso, era escucharlo como si en el momento en que estaba trabajando no podía prestar toda la atención a la música, estaba pendiente de otras cosas, y lo quería escuchar en su casa tranquilo con un whisky, como
claro, él, yo lo conocí, ¿eh? Él tenía unos compromisos con otros géneros musicales, uh-huh, donde exigían, sí, uh-huh, era necesario poner 8 o 10 micrófonos, sí, yo tenía claro, 4 micrófonos y 2 para el piano y 2 tracks, nunca mezclé nada,
claro.
Sí, me salió bien la mezcla.
Sí.
Eso tengo que... La mezcla de dos canales me salió muy bien. Y fue una postura mía muy valorada por los músicos también, que se escuchaban por primera vez naturalmente.
Claro, claro.
Y tocando todo el tema completo.
Vamos a invitarlos ahora, siempre gracias a la gentileza de Carlos Melero. Ya está, ya terminó el año 69, ya pasó todo, estamos en casi el final de la primavera democrática en Argentina. Es el 16 de agosto del año 1985. ¿Mm? Vamos al Teatro Ópera y vamos a escuchar a Jerry Mulligan, ¿sí?
Sí.
¿Cómo fue ese show?
Bueno, fue una gran alegría para mí porque cuando me avisaron que tenía que trabajar para... Yo siempre he sido un enamorado del saxo barítono, uh-huh, de la línea de saxo. Confieso que la que más me interesa, tengo mucho material yo de saxo barítono, uh-huh, y también por supuesto a Morgan. Lo que no conocía el grupo, y según, no sé si alguien me puede corregir, lo que el grupo que lo acompañó acá no grabó con él.
No hubo grabaciones de...
No, que yo sepa, Bill Mays en piano, es una maravilla Bill Mays. Así que tiene también un doble valor, y aparte todo lo que se dijo. Y bueno, tocaron así, extraordinariamente bien.
Vamos a escucharlo. Están todos invitados.
Thank you.
Jerry Mulligan Quartet en el Teatro Ópera de Buenos Aires el 16 de agosto de 1985, colección privada de don Carlos Melero, que ha tenido la gentileza de acercarla hasta Dulces y Amargos para los oyentes de todo el país, y que hace esto mismo, pero desarrollado y con Sergio Pujol, los miércoles ahí en SSK. El miércoles que viene van a escuchar grabaciones de cantantes, ¿no?
Sarabón, Betty Carter y Carmen Álvarez.
Ni más ni menos.
Okay. En el Coliseo. Pero Sarabón es increíble.
Sí, ¿no?
Yo no sabía que lo tenía. Prácticamente mi compañero de ruta, Roque Di Pietro, descubrió. 1972. Wow. Quiere decir que yo recién me iniciaba en mi profesión. Sarabón. Tanto que solo grabé mono. No me digas nada raro. Bueno, pero eso fue inolvidable. Nunca me imaginé eso. Muchas veces le pregunté cómo lo hice, pero ella era genial, una mujer de un talento increíble, increíble. Es para cantantes, porque tenía todos los registros, tenor, contralto, todo.
Y lo manejaba todo, como quería.
Claro. Con una indicación, así, un gusto y una afinación que era apabullante, ¿no?
¿Es cierto que alguna vez estuvo con Invisible, tuvo que hacer el audio de Invisible?
¿A quién?
A Invisible, del grupo de Spinetta.
Bueno, de eso yo tengo poco recuerdo, porque sí que no, tenía referencia que era Spinetta, no tanto Invisible. Y yo, ya entonces, creo que tenía mi compañero de ruta, que lo que vamos a escuchar ahora casi siempre me acompañó, que fue Ángel Itelman, mi socio. Y yo no sabía cómo era esto, nunca había escuchado. Y entonces dije, bueno, sí, un microfonito acá, allá, y se me ocurrió utilizar un recurso de este estudio de grabación. Teníamos dos micrófonos Neumann U87. Los puse adelante, así, arriba, y tomó todo. Lo que yo no tomó todas las notas, ¿no es cierto? Roque, la batería, todo salió muy bien. Bueno, esa fue mi única experiencia, bueno...
Pero
hemos trabajado así con otro artista, con mi socio en el Enrex, Sally García y eso, pero ya yo prácticamente ya me había retirado, ¿verdad?
Porque en el Gran Rex estuvo muchos años.
Sí, estuvimos 35-40 años más o menos. Yo ya en el momento que no quería seguir más, y no podía seguir más por muchas razones. Estaba un poco fuera del tema digital, me mataban los volúmenes. No me interesaba mucho el... Pero, no, dije no, basta.
Y ahí que iba todas las noches, tenía que ver todos los shows.
Claro, había que ir. Cada uno tenía su responsabilidad.
Debe haber visto shows espantosos.
Sí, a veces salíamos a tomar un café y volvíamos. Pero, con Ángel. Pero, sí, aparte, ojo, hubo un momento que ya nuestro trabajo era muy limitado. Claro. Yo siempre dije a la gente que el sonidista tiene que ser un músico más.
Claro.
Vos te imaginás que yo, cuando venía al ensayo, tenía que estudiar todo el ensayo completo. Acá el músico, ya si es un sonidista, claro, sabe cómo es. Claro. Y si tiene que hacer un cambio, ahora apriete el motor y se acomoda todo.
Claro. Estamos hablando con Carlos Melero, que es técnico de sonido. Te recuerdo que todos los miércoles, esto que estamos, que gracias a la gentileza de Carlos podemos hacer hoy, que es compartir esta música y que vamos a seguir compartiendo después de la próxima media hora con algunos nombres que son impresionantes de la lista que nos ha traído. Esto se puede hacer, se hace en vivo en el CCK los miércoles de junio a las 7 de la tarde ahí en la cúpula. Solo tenéis que pedir las entradas, que son gratuitas, se pueden retirar personalmente a partir del jueves anterior a cada función ahí en el CCK. Y este jueves se van a pasar grabaciones de cantantes. Carmen Murray en el Coliseo del 74, Sara Vaughan en el Gran Rex en el 72.
Sí, siempre es miércoles, ¿eh?
Siempre los miércoles. Y Betty Carter de la ópera en el 87. Vamos al informativo de Radio Nacional y después seguimos hablando con Carlos Merino.
Perfecto.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional. Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Hoy tenemos la alegría y el orgullo de que esté con nosotros don Carlos Melero. Y hablando de música, señora Carla Ruiz, tenemos regalos de música también.
Así es, tenemos para este viernes 21 de junio, 8:30 p.m, música para volar. Cerati Sinfónico en el Teatro Gran Rex.
Que estuvieron aquí el jueves pasado, lo pudimos escuchar. Maravilloso lo que hacen los chicos de Rosario y Zona.
Si pudiésemos, nos anotaríamos nosotros en el sorteo de las entradas. Tenemos entradas para que puedas ir este viernes, 8:30 p.m, Cerati Sinfónico, con música para volar. 11-65-840870. Nombre, apellido, los tres últimos números de tu documento.
Muchos mensajes de todo el país, de gente que está disfrutando esta charla y especialmente también disfrutando la música que estamos compartiendo. Así que, vos estuviste en este show, me dijiste.
El Modern Jazz Quartet de 1987, creo que fue la primera crítica de un recital de jazz que hice. Estaba en un diario donde el crítico musical era especialista en música clásica y dijo, andá vos a descubrir el jazz, y yo era el chico que recién entraba.
¿Y cómo, qué recordás de ese show?
Estaban todos elegantemente vestidos, como es el Modern Jazz Quartet, estaban con smoking, por supuesto. Y no, lo increíble de escuchar el sonido de esos instrumentos haciendo magia.
Carlos, ¿qué recuerda de aquella noche?
Bueno, pero estás hablando de la segunda oportunidad que vinieron o la primera.
La del 87, no sé si es la primera o la segunda.
¿Qué dice?
La segunda.
Sí. Yo estoy de acuerdo en haber hecho un trabajo extraordinario con la segunda función. Porque en la primera tuve una especie de discusión, creo que fueron, no sé si fue John Lewis o el manager, trajeron para el piano Stengo de la cola micrófono de contacto, que se pegan con arriba, abajo, ¿sí? Yo decía, ¿por qué eso, micrófono? Pero no tenía que, no, el maestro quiere que se use ese micrófono. Dígame, sinceramente, acepto, pero dígame por qué él quiere eso. Y me explicó, dice, mire, John Lewis tiene... no está conforme cuando escucha el ruidito que hace el martillo cuando pega la tecla, porque claro, él tocaba más bien todas las zonas de agudos y de dos entradas para arriba. Ah, digo yo, yo no escuchaba nada especial. Lo que sí me pareció un cable, perdón, me pareció más que un piano, un instrumento de...
Claro. Eléctrico.
Sí, no era el sonido que yo pensaba hacer. Y la segunda oportunidad... que fue varios años después, que es lo que vamos a escuchar creo ahora,
sí.
Me acordé de lo que había pasado. Entonces inventé algo, digo inventé porque se me van a desmayar los técnicos de sonido que me lo mandaron. Yo tenía siempre para el piano dos micrófonos Neumann U87. Pero, ¿cómo hacía yo para conformarlo a John Lewis? Sure. Y se me ocurrió que como el micrófono Neumann tiene dos caras, una que toma mucho y otra que toma poco, y el piano tiene una tapa que proyecta el sonido en línea recta afuera, colocar la parte que toma mucho a la madera y la que toma poco a la abajo. Así. Salió fantástico. No hubo ruido de nada. Yo no le dijo a Mick Jackson, que era un poco que dirigía todo, ok, estaba contento, ¿no? Con esa. Yo considero ese concierto mío como una de mis mejores grabaciones.
Muy bien, y ha tenido la gentileza de traerlo para compartirlo con todo el país. Vamos a escuchar entonces, como si estuviéramos en el Teatro Ópera el 6 de mayo del año 1987. Imagínenlo a Marcelo Fernández Vitar, jovencito con anteojos en aquel momento, con una libretita anotando todo, el 6 de mayo del año 87, viendo al Modern Jazz Quartet, tal cual como lo escuchamos en el Teatro Ópera, haciendo Back Group, sin saber que Carlos Melero lo estaba grabando, ¿eh? Y que muchos años después lo podíamos escuchar por la radio.
Había alguien grabándolo, ¿te das cuenta?
Y vos estuviste en ese show, y yo estuve en uno que vamos a escuchar ahora, que lo recuerdo con mucho cariño, porque fue un show que hicieron Caetano Veloso con Joao Gilberto, en el Gran Rex. Maravilla.
Maravilla.
Que además, lo que tuvo de maravilloso ese show, por lo que recuerdo, es que una vez terminado el show, Joao Gilberto se entusiasmó con una cosa que no pasaba nunca. Incluso Caetano Veloso lo dijo, no sé, seguramente estará grabado, dice, esto no pasa nunca, Joao Gilberto está respondiendo a pedidos del público. Sí. Y la gente le pedía canciones y él hacía esas canciones, ¿no?
Sí, sí. No se olviden que eran dos guitarras.
Claro, eran dos guitarras.
Y dos voces.
Y yo, el problema que tuve yo en ese show, que por fin lo voy a poder escuchar bien, es que atrás mío estaba Horacio Embom, que estaba convencido que sabía portugués y que cantaba bien. Y me cantó todo el show. Así que le agradezco mucho, Carlos, porque vamos a poder escuchar ese...
Bueno, sí.
Eran dos guitarras y dos cantantes.
Sí, eso fue todo.
Digo, dos grandes guitarras.
Sí, y dos grandes cantistas.
¿Qué recuerda de ese momento?
No, bien. Yo, Alberto, tenía un genio bastante particular. Y el compañero lo ayudaba. Uh-huh. Lo apoyaba y siempre maestro
era... Sí, sí. Era con mucho respeto.
Sí, con mucho respeto, pero los dos eran muy buenos.
Un clásico, los invito entonces a entrar el 20 de marzo del año 99, estábamos preocupados por el I2K todavía, que se venía, es en el Gran Rex, y Joao Gilberto y Caetano Veloso, era una noche muy rara, porque efectivamente Joao Gilberto estaba muy entusiasmado, tocó muchísimo, todo fue un show muy largo, y hacía esto, respondía a los pedidos del público.
Tengo entendido que no hay grabación de eso.
Yo nunca, no sabía que estaba esto grabado.
No, tampoco afuera.
Wow. le podrían pagar oro por esto.
No sé, está bien.
Llega de Saudade.
Posso mais sofrer, chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu daria na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, braços e beijinhos e carinhos sem fim. É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos
os beijinhos a nadama, do que os beijinhos que eu dei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de serilhões, abraços apertados assim, calado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim.
Y sin embón, además.
A pesar.
Esto tiene que ser editado, Carlos.
No, no sé, yo eso no puedo decir nada.
¿Te gustaría?
¿Por qué no? Lo que pasa es que la edición acá es, no sé si internacional es lo mismo, es bastante difícil.
Supongo. Y ahora, usted, todo este material, ¿dónde tiene todo esto?
¿Dónde?
Físicamente, ¿dónde están las cintas?
No, está todo ahora en un archivo. Uh-huh. Son como 180 de los rollos, qué sé yo. Mi casa ya no.
Un montón de plata.
Sí, muchísimas grabaciones, horas de grabación. No, está en buen resguardo ahora, un archivo, que es un pez de museo de la música.
¿Y usted escucha cada tanto las cintas?
Sí, a veces sí, pero no muy seguido.
¿Cuáles personas son sus preferidas?
No sé, he escuchado muchas veces el llamo del cuarto de Luke Ellington, el famoso mensaje que presentación que hizo Blackie a Luke Ellington, que no lo tiene nadie.
Wow.
Yo trabajé mucho para Blackie, claro. Es una gran productora, era buena cantante y trabajaba mucho en televisión. Y tengo un espectáculo hecho en Vélez Arce con ella, que es maravilloso. Pero eso es para ir al balcón y para un programa completo. No, quería comentarles esto. Sí. Yo, de golpe, en mis largos años de vida, me encontré que soy popular. Recibo llamados de Argentina, todo, España, Estados Unidos, constantemente. He aparecido en el suplemento especial de Enien, Clarín, Página 12,
La Nación,
sí. Todos así, yo me quedé increíble, con comentarios hasta demasiado generosos, pero verdaderos. Y cuando yo me enteré quién era la responsable de esto, no me cabía ninguna duda de su éxito. Que es Karina Nisiman. Ustedes saben que Karina tiene un hermano Marcelo, que toca el bandoneón y que vive en Suiza. Yo trabajé un poquito acá para Marcelo, pero ahora recibí un material de Suiza que quedé impresionadísimo, porque es un gran compositor, un arreglador increíble de tangos populares, y tiene un sonido y una forma, yo diría que es un post-Piazzolla.
Wow. Bueno, vamos a escucharlo.
Porque, no, yo el disco no lo tengo, pero se puede conseguir.
Le preguntaremos a ella.
Una maravilla.
Carlos, los miércoles de junio a las 7 en la cúpula, si un miércoles andás por, porque yo sé que este programa se escucha en todo el país, si un miércoles andás por Buenos Aires y decís, ay, no saqué la entrada con anticipación, no sé qué, date una vuelta, porque por ahí, si alguien te compra una entrada, tenés posibilidad de conseguirla así a último momento. La verdad que...
Siempre hay algún despistado que reserva y no va.
Reserva y no va, entonces date una vuelta. Es los miércoles a las 7 de la tarde, el ciclo, como estás escuchando, tiene maravillas. Esto que decía Carlos, que es muy popular, usted es muy popular porque su trabajo es maravilloso. La verdad que haber guardado todas estas joyas y tener el ánimo de compartirlas, solo le podemos dar un enorme agradecimiento por todo esto.
Bueno, gracias.
Porque la verdad, bueno, por lo que dicen los oyentes, yo voy a leer simplemente algunos mensajes que nos han llegado de todo el país. Fernando de Florida, qué programón hoy, qué lujazo. Adrián de Agronomía, gracias, señor Melero, por compartir y darnos este regalo. Vale Elaña, dice, un grande Melero, sonidista y vecino. Dice, beso grande. Entre otros, muchísimos mensajes de todo el país que estamos recibiendo, de Tucumán y de todos lados. Así que les agradezco muchísimo. Roque Di Pietro, vení un segundo, por favor, ya que estás acá, que es productor del ciclo. Hay que agradecerle también el hecho de haber... Te iba a decir que te íbamos a agradecer que has escuchado las cintas, pero la verdad que te debe haber encantado.
Ningún trabajo.
¿Cómo fue el asunto? ¿Qué escuchaste?
No, escuchamos su célebre archivo, es algo que no era ningún secreto, ¿no? Las grabaciones de Carlos y nada, escuchamos y elegimos lo que...
¿Fue difícil elegir?
Y fue difícil porque todo es bueno.
Claro.
Todo es bueno y...
Y todos los artistas son increíbles.
Y todos los artistas son auténticas leyendas, entonces... O sea, fue difícil y es fácil, porque cualquier cosa es buena, así que...
Da para otro ciclo, ¿no?
Da para varios ciclos más.
Sí. Así que, Carlos, me parece que va a tener que hacer otro ciclo más, ¿eh?
Bien, puede ser de jazz internacional, también tengo mucho de jazz nacional, y tengo maravillas de tango y de folclore.
Porque ha trabajado con Piazzolla, con Ariel Ramírez...
Sí, lamentablemente son todos no están en este mundo, pero tanto Falú como Jaime Torres y Ramírez, todos ellos, los fronterizos que todavía creo que siguen trabajando, no sé, pero tengo maravillas.
Vamos a despedirnos, ya tenemos que terminar, simplemente no creo que entre todo, pero Meldó, ¿te parece?
Qué bueno, te iba a pedir ese.
Dame el Do y Florina, esto es el 8 de abril del 2000, haciendo... ¿Por qué hacen la canción lógica de Supertramp?
Brado el Do siempre tiene la particularidad en sus discos, en muchos de sus discos hace una versión de un tema casi del mundo del rock, un tema de Radiohead, un tema de Supertramp, y bueno, y lo lleva hacia un espiral ascendente.
Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado acá.
Bueno, vamos a escuchar el dúo. Fue gracioso porque la gente esperaba, lo quería escucharlo a Brad.
Claro.
Y ella... con toda la inteligencia, dijo, yo sé que ustedes quieren escuchar más a Brad, así que lo dejo con él. Pero no era, a mí me gustó lo que hacían juntos. Me pareció que no era injusta alguna crítica de medida.
Gracias, Carlos, por haber estado acá.
Bueno, gracias a ustedes.
Un placer enorme, y ustedes saben, todos los miércoles en el CCK. Thank you.
that life was so wonderful, a miracle. It was beautiful, magical. And all the birds in the tree, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And then they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical. There are times when all the world is asleep. The question runs so deep. Or such a...
Argentina se informa por Nacional.
En la hora 16:30. A Argentina la veo bien, pero depende de los argentinos lo que quieran hacer.